Matías, el próximo es un modelo 2019. Incorporación fresquita para hablar de fútbol y misceláneas. Es fanático de las achuras, pero sabe cómo definir si tiene una hamburguesa entre ojo y ojo. Él es Manu Olivari.
Muy bien, momento de que vean cómo laburan los profesionales. Sean bienvenidos al mejor bloque que van a escuchar en este Basta True Story 13. Esto es Fútbol Hamburguesa Deluxe. Lo mejor del deporte 2019, según Basta y este servidor, Manu Olivari.
Manu, ¿no estás un poco arriba?
Quizás vos no estarías a la altura.
No entiendo, ¿es un chiste?
No, deja. Mejor repasemos algunos buenos invitados que pasaron por Basta.
El Cholo Pablo Guiniazú. Pablo Horacio Guiniazú.
Quiero darle más tiempo a mis hijos, quiero darle más tiempo a mi señora, a mi vieja, a mis hermanos. Por mi viejo y mi señora, que jugar hasta los 98, nada, va a ser una risa.
Pero más allá de querer estar con tu familia y todo esto, ¿pensás en trabajar?
Parece fuerte, mi señora.
Qué maleducada, ¿eh?
Parece mi señora.
Messi no te habla.
Cuando lo empezás a conocer, es totalmente otra cosa. Pero yo siempre digo, disfrutémoslo, porque cuando no esté más, va a pasar tiempo.
Lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar un montón.
Es como que si se acabara el fernet en Córdoba.
Eduardo Coudet. ¿Siempre supiste que iba a ser técnico?
No, siempre no. Me tenía que preparar para el retiro y bueno, me dediqué a otra cosa, me dediqué a la finanza.
¿Corbata? ¿Saco? ¿Camisa?
Solo las reuniones con algunos ejecutivos suizos que me tenía que...
¿El inglés bien?
No, más o menos. Me defiendo como Tarzán.
Patón Nahuel Guzmán, bienvenido.
Yo había tenido una reunión con Jorge, con Sampaoli, una semana antes y habíamos hablado de todo. Me explica que me iba a llamar antes de que salga la lista definitiva. Yo le dije, Jorge, mira, la verdad estoy de vacaciones. Estoy comiendo factura, tomando cerveza, o sea, estoy de vacaciones comiendo asado con mis amigos. Tranquilo, yo te aviso unos días antes, así te... Me llama, me dice, mira, mañana sale la lista oficial. Te quería avisar que nos decidimos por otros tres arqueros. Y el martes me entero toda esta situación con Chiqui Romero, que bueno, que se quedaba afuera y parecía que yo no existía, ¿viste? Los primeros que pusieron fueron otros dos arqueros. Suena el teléfono, yo estaba en la casa de un amigo y me aparece Jorge Sampaoli, ¿viste? Yo lo primero que hice fue hablar con Chiqui Romero, primero para ver si era cierto, si estaba todo bien. Me dijo que sí, que la rodilla...
¿Tenía tres llamadas perdidas ya de Sampaoli?
Sí, dos.
Y estaba... Chocaba con Becasés.
Se chocaban de los dos, es cierto.
Mariano Andújar.
Yo cuando llego al Mundial, o cuando me tocó Copa América, los dos Mundiales así, yo no quiero ganarle el puesto a Chiquito. Yo quiero que le vaya bien. En el último Mundial que se le traba la rodilla, le digo, es el arquero que más jugó, 80 partidos.
Sí, sí.
Cuando le dan la plaqueta le dije, a mí me la tienen que dar. Que 80 partidos en el banco estuve.
Cuando me citaban ni te resfriaste.
Comenta para toda la Argentina, Hernán Crespo.
Hola. Estaba jugando en Piacenza, Parma, sol, impresionante. Yo me estaba dejando crecer el pelo. Cuando uno se está dejando
en
crecer...
En ese intermedio.
Estaba en ese momento trágico. Corner para ellos y yo me voy acercando porque iba a defender. Y se escucha...
Cambia los shampoos.
Quiere decir, cambia el shampoo Crespo, cambia el shampoo. ¿No? Entonces, claro, entonces yo estoy agarrado del palo.
Muy bueno.
Y yo miro y estaba el sol a full y la sombra me da en el pasto. Y miro la sombra.
El príncipe valiente.
Y miro la sombra, una cabeza enorme. La sombra era una melena que era un león.
Messi no te habla.
Pero yo siempre digo, disfrutémoslo, porque cuando no esté más, es como que si se acabara el fernet en Córdoba.
Oh.
Sí. La pregunta más importante
nos morimos un montón.
La relación fernet-cola.
Oh. Yo arranco siempre 80-20, tranquilito.
80 gaseosa, ¿no?
Siempre tranquilito, todo. Ya después el segundo, ya va al 70-30.
Ok.
Después del quinto, ya te canto la falta en vivo con el...
Todo muy lindo con estas notas, Manu, pero la posta es que soy la mejor haciéndole preguntas a Luis Alberto Islas.
Señoras y señores, un campeón del mundo en nuestros estudios, Luis Alberto Islas. Pumpido y la celada, los tres arqueros de México 86.
Sí.
Para Maqueda, que lo dudaba.
Me acostumbré y volvería a dirigir, claro que sí, en los Emiratos, porque lo tuyo es tuyo, lo que dejás no te lo toca nadie. El primero, el segundo de cada mes cobrás. Las estructuras de los clubes son fantásticas.
Tenés que respetar las normas de trabajo.
El rezo.
Es verdad que entre tiempo decís, pará, vamos a decirle al 8 que suena, no, pará. Hasta que no terminan de rezar no le puedo dar una indicación.
Así es. con Diego, cuando rezaban, nos quedábamos a un costado, tranquilo, esperando que termine el rezo.
Tranquilo, ¿cuánto rezan? Porque el entretiempo
12 minutos, 12 minutos.
No, ¿qué? ¿3 minutos te quedan?
No, claro, bueno, esa
un
era
minuto,
el gran...
porque uno caminata de ida, uno caminata de vuelta, no sé.
No, no, ese era el gran problema que teníamos con Diego, es decir... Termina el primer tiempo, todos los equipos tienen que hacer lo mismo, no es que el nuestro. Es
decir, ¿pero por qué tiene que rezar el entretiempo? No,
porque hay horarios, son 5 rezos por día.
Pero todos los partidos caen en un rezo.
No, todos no. Había partidos.
¿Pero qué pasa si te toca en mitad del tiempo o no? ¿Los calculan no, para que
los
toque?
Los calculan para que vos en el entretiempo. Encima no es que rezan, es decir, se sacan los zapatos, las vendas, los botines.
Ay, no.
Se lavan los pies, no. Se lavan las manos. Son 12 minutos. Ya sabía lo que le queríamos decir, entonces cuando se vestían le ibas diciendo:
mirá que nos están atacando por acá.
Pedile a Alá que no te desborde más el 11. Sí, sí. Está volviendo loco.
Pero bueno, te acostumbras. Te acostumbras, Martín, te acostumbras. Yo no voy al Mundial 90 porque
Carlos. ¿Vos querías ser titular?
Claro, Carlos me convoca a la lista. Él me dice que no lo iba a jugar el primer partido. Si un técnico te dice eso es porque sabe que está la posibilidad de que pueda jugar. Pero si él no me decía absolutamente nada.
Yo iba como uno más.
¿Te perdiste un mundial?
Hubiese sido...
¿Una final?
Bueno, eso no se sabe porque después se lastima Neri, pero bueno, obviamente era yo el que... Pero no me hubiese gustado tampoco entrar porque Neri se lastima, ¿no? Esto está claro.
Y pero siempre
pero
la queda suplente.
Tampoco, pero mirá cómo
era. Suplente, la en el fondo tiene que querer que se lastime o
no,
que...
No,
manera,
sí,
pero...
Enjabonale la bañadera.
Pero ¿cómo que no? Te digo que le vas a hacer algo, pero si no. ¡No jugás!
No,
vas a estar en el banco todo el partido.
Bueno, yo consideraba...
No, bueno, ¡no te creo!
Yo te juro por Dios que yo consideraba que no era suplente.
No era para ser suplente, por eso le dije no.
Pero te pido, Manu, que no dejes afuera a los que realmente ponen todo para que estos jugadores brillen.
¿Te referís a los hinchas?
No, los representantes.
El representante de jugadores más poderoso del planeta Tierra, Cristian Bragarnik.
Muchas veces pasa que esto de que me dicen que estoy en muchos lados, todo, y muchas veces me vienen a buscar, Matías. Yo no.
Sin duda.
No es que estoy golpeando la puerta, sino que a partir de un modelo donde ha ido bien las cosas, es lógico que otro club se fije y te pregunte o trate de pedirte colaboración. Y bueno, como a mí me gusta y como digo siempre, mi profesión no va con una camiseta o con una situación puntual, sino en hacer bien mi trabajo. No siento que muchas veces, como me dicen esto de ser y parecer, choque contra los intereses de poder trabajar, siempre y cuando vos tengas lo que digo yo, la buena fe de hacer las cosas bien. Yo creo que es en la vida y en todas las profesiones. Normalmente, sí. No sé, un dentista se pone de moda, un abogado se pone de moda y...
¿Estás de moda?
Y normalmente... Sí, yo a veces digo que sí, eso no lo puedo negar, que a partir de que se han dado algunas cosas y a partir del trabajo que se ha hecho, suena mucho a veces mi nombre y bueno, muchas veces soy, como digo, el mal de todo lo que pasa. Yo estoy tranquilo conmigo mismo de que las cosas las hago siempre analizándolas, pensándolas y con buena fe. Para mí la película que más me gustó fue Scarface.
Yo dije, tengo 10 amigos que tienen una ficha de Scarface en la casa.
Está bien, sí, pero no que se dedican al fútbol, claro. O que tuvieron... Cuando salió la serie de
Narcos, ves todas.
No, pero
Pablo Escobar.
Cuando salió la de Pablo Escobar.
El patrón
Escobar,
del mal.
La verdad que yo en mi vida haría cosas que vi. Y lo realzamos. Y es más, a mí me saludaron para el cumpleaños, que la abuelita, que el coso, que...
Fue una... Se convirtió en meme.
Bueno, ¿por qué darle tanto a un tipo que hizo tanto mal?
¿Pero qué serie estás viendo ahora, por ejemplo?
No, te digo qué me pasa hoy. Acaba de nacer mi hijo varón.
¿Cómo se llama?
Segunda administración, llegó el varón.
Qué buena pregunta. Vito.
No más se retira la fiscalía. Se retira la fiscalía.
Bueno, todo bien con los managers y los jugadores, pero insisto, ¿qué sería de estos deportes sin los hinchas? Los de Boca, los de River, los del Queen's Park Rangers.
¿Los de quién?
Los del Queen's Park Rangers. O no todos tenemos un amigo hincha del Queen's Park Rangers.
Está con nosotros Sebastián García.
Hace 15 años se cumple el momento cúlmine del viaje, pero esto empieza antes, en mi adolescencia, jugando a un juego de PC uh-huh. Fútbol,
sí,
que te
claro.
Proponía ser no solo el técnico del equipo, sino también el dueño, hacer las contrataciones y demás. Encontré un equipo que tenía solamente 3 letras y me gustó la camiseta, que es azul y blanca, rayas horizontales. Y como yo venía ya jugando al juego, necesitaba un desafío, vi que el club estaba pasando un mal momento financiero y dije, bueno, este va a ser un desafío interesante. Así que lo agarré y esto era en la era antes de internet. El club se llama Queen's Park Rangers, pero se conoce como QPR. Yo me convertí en hincha en ese momento, lo seguí, me aferré a eso. empecé a seguir un poco la campaña del club como podía. El equipo andaba mal, descendió a tercera, estaba con problemas para casi a punto de cerrar incluso. Y bueno, finalmente con el ascenso este en 2004 aparece la idea de Eamon, que es un irlandés. Al principio yo no la aceptaba.
¿La idea de demasiado pagarte el pasaje?
Sí, juntar plata entre ellos. Se pusieron de acuerdo, todos diciendo sí. Y el argumento que me convenció, porque yo no estaba a fin de aceptar ese semejante regalo. Y uno me dijo, mira, yo hoy voy al pub y en lugar de tomarme 5 cervezas me tomo 4 y esa plata la pongo para vos.
Bueno, ¿y juntaron para el pasaje?
Juntaron en 2 días, ya tenían para pasaje y de vuelta. El día que nos conocimos con la mayoría de ellos, la cita era en un pub, después nos íbamos a la cancha. Y ese día que yo fui, ganamos 3-2 y vino una racha de 7 triunfos consecutivos.
O sea, hermoso.
La racha más
llegada,
larga. Sí,
hermoso.
La racha más larga.
Mudate acá, 1900. Te dijeron.
Sí, no me querían dejar ir. Había un sobre a mi nombre que lo había dejado el presidente del club con un par de entradas. Y cuando iba a volver para el asiento, él me dice, no, es por acá. Y agarramos un pasillo y estábamos en el campo de juego.
¿Qué?
Los jugadores saliendo para el vestuario. Un tipo con un micrófono haciendo tipo una ceremonia del entretiempo. Hacían un sorteo y yo qué sé. Cuenta mi historia y me hacen participar, que me habían anotado mis amigos, en un juego que es Round the Pole, que tenías que girar alrededor de un palo de escoba y patearle un penal a la mascota, que era un gato negro. Pero le pegué como nunca en la vida. La clavé al ángulo, la gente ovacionando.
¿Al ángulo que querías tirar o quisiste tirar al otro?
Yo tiré,
ángulo.
No, yo vi y dije, le quiero errarle al gato y que entre a la pelota. Entró al ángulo, no apunté, sinceramente miré la pelota. Y me gané un reproductor de DVD que en aquel momento era tipo...
¡Ah! ¡Qué vintage todo!
Todo muy vintage.
Con el tema Racing campeón, hubo un hincha de Racing, que el abuelo era fanático de Racing, que entró al nicho familiar, decidió llevarse el cráneo para llevarlo a la cancha a que vea a Racing campeón. Tenemos un experto, Ricardo Péculo.
Que sea el cráneo del abuelo, solo con un ADN se puede saber. Porque todos los cráneos son muy similares, salvo muy cabezón.
El de Juan es más cabezón.
Yo no creo que lo haya llevado con la intención de tirárselo a nadie.
No, festejar.
Al revés.
Al abuelo.
Pero en una avalancha. ¡Vamos, abuelo, dale!
¿Cómo se lo va a tirar un juez de línea a su abuelo
no,
que lo
de
ama?
Línea, no.
Licha, tomá a mi abuelo.
No, así que lo agarra, lo besa y lo devuelve.
Lo besa y lo devuelve, está bueno.
¿Se le puede poner igual dentadura postiza?
¿Para qué?
Para que se ríe.
Estamos al borde de lo morboso ya.
Sí.
Ok, Manu, venís bien, pero ya que te metiste con los hinchas, estaría bueno que este especial de fútbol hamburguesa también hagas emocionar, muestres el lado más sensible del fútbol.
Dale, ningún problema. ¿Querés emoción? Acá tenés, escuchá.
Rodrigo Mora. Fuerte el aplauso para Morita, jugador uruguayo, lo conocerán de éxitos tales como River Plate durante tanto tiempo, Peñarol, etcétera.
Yo después del último partido con Boca en Madrid, yo volví a entrenar una vez y al otro día ya no podía casi ni caminar.
¿Qué te dolía?
Caminaba rengo, la cadera. Paré automáticamente, viajé al Mundial de Clubes, no podía entrenar. Entrené un día y me dolía. Volví a intentar y me dolía. Y bueno, y ahí me dijeron, basta Rodri, esperemos las vacaciones, a ver si te puedes recuperar un poco. Nos vinimos, llegamos el 23 acá, me fui de vacaciones y había arreglado con el doctor Pedro Hansen hacerme estudios a ver cómo estaba la cadera, porque algo había pasado que a mí me dolía demasiado. Estaba de vacaciones en Uruguay, viajé el 27, me hice los estudios y regresé. Y le dije, no me digas nada, si es bueno o es malo. Decímelo cuando vuelva a la pretemporada, porque no quería arruinar las vacaciones de todo lo lindo que venía viviendo. Y llegué el día 5, me estoy yendo para presentarme en River y me llama mi representante y me dice... Rodri, mirá que no vas a la pretemporada. Caí en un llanto porque me la podía ver venir, pero como que no estaba preparado.
Si no podés jugar, ¿qué te gustaría hacer? ¿Sabés? Me imagino que lo pensás.
No, hoy en día no estoy preparado. Lo único que puedo hacer es bicicleta. Después trato de ocupar el tiempo compartiendo con amigos.
Hay una sorpresa para Marcelo Benedetto, por eso se le corta la voz.
¡Se muere mi mamá!
Entra ¡se muere mi mamá! Josefina, la abuela de Basta. Llama a tus abuelos, Marce. Dos besos. ¡Es el momento de Josefina!
¡Ay, la conocí!
¿Cómo te va, Josefina?
¿Cómo te va, Marcelo?
Mirá,
¡ay, qué hermoso! Escuchar esa voz acá.
¡Qué linda sorpresa! Mi mamá le avisé que iba a estar yo con Matías, pero no sabía que ibas a estar vos acá.
¿Quién es Josefina?
Es la mejor amiga de mi mamá, lejos de toda la familia. Gran mujer que estuvo pendiente de todo, sacrificando hasta parte de su vida por darle a los demás. Yo creo que cuando uno trabaja en un medio de comunicación, todo el tiempo está dando un disparador humano. Viste que se pierde de vista lo humano todo el tiempo. Y yo creo que en cada actitud hay un mensaje para entregar, para que uno pueda valorar del otro lado. Que no es cursi, es de verdad.
Josefina, ¿qué podés decir de Marcelito?
Marcelo es un amor, es muy trabajador, muy familiero, muy de la familia. Es un tesoro, es un tesoro. Yo tengo una gran admiración por él. Me emociono cada vez que hablo de él. Donde lo vean, la televisión o toda la gente que me rodea a mí, hablo de él siempre halagándolo.
Los ojos llenos de lágrimas. Marcelo, ahora te voy a contar yo nuestra historia. Acá salió al aire por una equivocación y...
Hola. Hola.
¿Quién es?
Josefina. ¿Cómo te va, Marcelo?
¿A qué programa llamaste?
En Radio Rivadavia está Marcelo.
Benedetto.
¿Sabés en qué radio está saliendo al aire?
¿No es Radio del Plata?
Sí, la FM.
¿Pero cómo? ¿No llamaste a Rivadavia?
No, te hablo de Rivadavia porque ahí está Marcelo.
¿A qué altura?
¿Qué Marcelo?
Hola, ¿cómo estás?
¿Te gusta nadar, Josefina?
No, me gusta estar con los pies. Ahora estoy con los pies en la palangana. Gracias, chicos.
¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Marcelo?
Sí, igual yo pensaba algo más fuerte que haya pasado este año.
Casamiento de Pampita, por ejemplo.
No, Manuel. Pensaba más en la selección de básquet y el inolvidable mundial que jugaron. Sergio Oveja Hernández con nosotros. Hola. Entrenador del seleccionado nacional de básquetbol. Hay un mundial, se juega en China.
En China, nada menos.
La Provítola. Facundo se frena. Vamos a jugar. Mira el reloj, dice a su compañero. 10-9 será él.
A Campazzo es un poco el ejemplo ese de que...
Todo es posible, claro. Para mí es el ejemplo de Campazzo. Claro. Los 77, la
tal
huelca.
Tal cual, todo es posible. Rompo barreras, ¿viste? Este nivel no lo voy a poder superar, yo te voy a mostrar que sí.
Es Campazzo, el lanzamiento y el triple. ¡Triple, triple, triple, triple!
El Luifa Escola.
Lo que vos digas de mí hoy, bueno, malo, medio, no va a ser muy diferente a lo que digas de mí el 15 de octubre.
Busca Escola, ¿quién si no? Lo defiende al Vici, ayuda a Gobert. El lanzamiento sobre la chicharra. El doble para Escola.
No estoy esperando torcer el hilo de lo que yo vaya a dejar como carrera. Estoy esperando jugar mundial. Nada más que eso, no, no, ya está. Mi carrera está hecha, para bien y para mal.
Escola para tres, triple.
Para nosotros significa mucho. Creo que todavía no tomamos dimensión de que vamos a jugar una final del mundo. Y creo que esa inconsciencia nos ayuda un poco.
Yo soy capaz de hacer algo que no entrené nunca en mi vida en una final del mundo.
Dice que no somos lo mismo, pero somos lo que somos y tenemos con qué.
Pónganse de pie en casa. Rindanle pleitesías al conjunto argentino. ¿Qué escribe? Indudablemente, ya no de baloncesto. Una de las páginas más extraordinarias del deporte argentino.
Tenemos algo para hacer cosas y eso es lo que queremos. Y lo queremos ir a conseguir y queremos que nos den el lugar y queremos que nos den el reconocimiento, cualquiera que sea el reconocimiento que nos merezcamos.
¡La Argentina! ¡Finalista de la Copa del Mundo!
Carlitos Altamirano, el relator de DirecTV, que nos tiene locos con sus gritos.
¡Campazo! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Hostia, Facundo! ¡Love you! ¡Love you!
Los que crecimos, en mi caso como periodista, como hinchas, como fanáticos del básquet argentino con la generación dorada, verdaderamente nunca especulamos que iba a volver a repetir el tema, primero, y segundo, tan rápido. Pasaron 17 años y en verdad parece una eternidad, pero deportivamente y por lo que significa no es tanto tiempo. A mí me gusta mucho el básquet, jugar el básquet toda la vida, me apasiona el juego a un 50% y el otro 50% está vinculado con la pasión por el relato y eso hace que yo disfrute lo que hago y cuando juego a Argentina lo disfruto muchísimo más y las cosas que salen son absolutamente improvisaciones.
Ya es Rington, aunque usted no lo crea, le escribieron una cantidad de tweets tremendo,
Facu,
lo puse 10, de Rington.
9, 8, 7 segundos, falta de Bielica. Facundo, no. ¡Chango! ¡Vamos, Argentina! ¡Solo el chango! ¡Argentina! ¡Vamos, carajo!
Y también vino otro gran personaje del básquet, Julio Lamas, con el que hablamos muchísimo sobre Japón. tenemos un invitado, una extensa trayectoria en el mundo del básquetbol. Me gusta cuando yo juego al básquet, decía el básquetbol. El básquetbol, dirigiendo a un montón de equipos. Acá tengo una lista interminable. Si quieren, nos vamos al Sport Club Cañadense, al Real Madrid. Y la selección de Japón de baloncesto es el señor Julio Lamas. Bienvenido, Julio.
Un placer tenerte. Un placer. Hace ya mucho tiempo que cuando voy a un club nuevo o a un país nuevo, el que se tiene que adaptar soy yo y que todos los trabajos son un traje a medida para ese lugar. Pero después me di cuenta que no conocía nada
y que iba a tener que conocer el básquet japonés,
entenderlo
y más cosas.
Y la diferencia de la cultura en la gestión, la diferencia del sentido común. Yo voy en diciembre del 2017 a ver 4 jóvenes a Estados Unidos. Estoy en Gonzaga y hay un chico que se llama Rui Hachimura, de 18 años, y le digo al director deportivo, hay que ponerlo ya
en la próxima ventana.
En la de junio tiene que jugar. En febrero no lo van a prestar, en junio tiene que jugar. No, porque la jerarquía se respeta y le das una jerarquía. Cuando termine la universidad, le digo, no, Tomoya, es 10 veces mejor que los que estamos poniendo. Entonces, bueno, todo el tiempo pensando, hasta la reunión que tuve con el management de la JBA, en cómo entrarle. Bueno, entonces le dije, la jerarquía es lo más importante siempre y hay que saber que en el deporte la jerarquía no es la edad, la jerarquía es el talento. Y este es el jugador más talentoso que tiene Japón. Y no lo estamos respetando. Los tipos ahí estuvieron estudiando, aceptaron.
Es otra manera de verlo.
Claro, y él, claro. Y él vino, debutó y le ganamos a Australia por primera vez en la historia. Hizo 25 puntos.
Wow.
25. Jugó 4 partidos, ganamos los 4 y él hizo 21 de promedio. Hay que entender que el fútbol es una cosa y todos los demás deportes en la Argentina son otras.
El fútbol es un fenómeno social acá.
En muchas cosas es un espejo del país. Hay cosas que en los demás deportes es más fácil de hacer y en el fútbol más difícil. Hay que partir desde ahí. Después sí, se puede decir, es raro que un entrenador debutante tome la selección. Y es raro.
El ejemplo de ustedes, un entrenador principal puede pasar a ser el asistente del entrenador.
El nivel deportivo de los jugadores de la generación dorada era tan alto en el mundo entero, o sea, no solo lo que habían hecho con la selección, sino quiénes eran ellos en la NBA en ese momento, que también lo que hicimos Sergio y yo fue sumar fuerza para estar a la altura de la situación.
A mí me sigue llamando totalmente la atención, claro. Que intercambiaron roles, que el Oveja fue tu ayudante y vos fuiste el ayudante de él.
El esfuerzo lo hice yo en el 2008 y él en el 2012 de
sacrificar el liderazgo.
Mira, jugamos un partido amistoso en Rosario. Primer partido amistoso. Primer minuto que pide el Oveja, ¿viste? Y se levanta y yo estaba como un pingüino en un garage, ¿viste? No sabía dónde ponerme. Yo te acostumbraba a agarrar la fibra, la tablita, ¿viste? Claro.
Manu no jugó ese día.
Estaba de civil. Entonces estoy parado así y escucho de acá una voz, ¿cuesta? Y hago así, ¿viste? ¿Qué cosa? Ceder el liderazgo, ¿cuesta? Le hago así con la cabeza, ¿viste? Esto es para que se den cuenta que yo no tengo controlado todo el tablero.
Manu, es una mente brillante, man, está en todo.
El tipo juega al ajedrez, no juega a la dama, ¿viste?
Es fenómeno.
Hermoso momento vivido con el básquet, pero si de verdad quieren emocionarse, se lo podemos pedir a él, al que lleva años haciéndonos llorar. Levanten las copas con Diego.
¡Salud, amigos!
Con Diego Armando Maradona y su 2019, Diego.
Ah, ok, perdón.
No va a decir una palabra.
Bueno. Yo quiero... yo puedo ser el Diego que está en México.
¿Qué?
El Diego...
es el último, Diego.
Es el último.
Está sentado acá en la mesa el ciego, Fernando Signorini, señores. Y este es el aplauso para el preparador físico personal de Diego Armando Maradona en muchas etapas de su vida. ¿Te acordás la primera vez que lo viste a Diego? Que hiciste contacto visual y él hizo contacto con vos.
28 de junio del 83. Y entonces yo estaba esperando para ver el entrenamiento a la sombra de una columna. Estaba cerrado todavía, era temprano. Y salta Diego. Y se me da por decirle, ¿viste, Diego? Después dicen que el que madruga, Dios lo ayuda. La primera vez que llegaba temprano y estaba cerrado. Y él me mira así, se sorprende, y viene sacudiendo los bucles. Y dice, ¿pues vos podés creer que yo sea tan verde? Me lo acuerdo todo,
Parte de la iglesia maradoniana. Y nos está escuchando Walter Rotundo, buenas tardes.
Matías, buenas tardes.
Y me imagino los festejos ayer, la Navidad maradoniana. ¿Cómo fueron los festejos anoche? Con el ¿qué es el 30 de octubre? ¿Qué viene a hacer en la iglesia maradoniana?
La Navidad.
Está muy bien.
Ante todo, feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.
¿Cuáles son las fechas patrias de la iglesia maradoniana?
22 de junio son las Pascuas, los goles a Inglaterra, y el 30 de octubre es la Navidad. Están los bautismos el bautismo se mete el gol con la mano, así uno ya pasa a pertenecer a la iglesia maradoniana y después se toma un trago del vino blanco.
En Cannes está Dani Arcucci también dando yanques, dando notas, hablando, siendo protagonista. Más que el Diego Maradona, me atrevo a decir.
¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Empezó toda la locura ayer con cena previa a la Premier Mundial. Después salida en convoy con varios autos negros, todos con el cartel pintado del Festival de Cannes, por la Croisette, no la Croissant, señora.
Ah, por favor, Emilce.
Por favor.
Y
no, fui yo.
Nada, son 4 cuadras.
Así que sos profe. Claro, porque él me veía en 110.000 butacas del Barcelona, el único que estaba habilitado por metro era yo. Hacía un montón de cosas en Barcelona, desde sereno.
¿En serio? ¿Tenías otro laburo?
Claro, en Paseo de Gracia trabajaba de 10 de la noche a 10 de la mañana como sereno.
¿Pero eras el PF del Barça?
¿O? No, ¿qué PF del Barça? Yo había llegado con mi esposa, que mi esposa empezó a trabajar.
¿A qué fuiste a Barcelona?
A hacer una experiencia en el fútbol europeo.
Ok, pero a conocer,
No, quería empezar por Barcelona porque estaba Menotti, que era el técnico que más me había...
¿Que te gustaba?
...seducido y convencido.
¿No es que lo conocías? Ah.
No, no lo conocía.
Ah, yo pensé que había llevado Menotti.
¿Para mí que llevó Menotti?
Claro, la historia era siempre esa.
Ah, yo ni lo conocía.
Y ustedes saben que va, yo doy un brazo por ustedes. Yo doy un brazo por ustedes.
Es un documental sobre Maradona. ¿Quiénes eran los que posaban?
En menos Diego, todos. Tenía muchos Maradonas para mostrar. Y no tiene fin, Diego. No tiene fin, por suerte, afortunadamente. Con lo cual, desde el momento en que él decide cortar... Bueno, acá terminamos. Con él que quiere hacer toda la vida Maradona. Acá terminamos. Bueno, Diego te cambia el juego todos los días. De hecho, está criticando hoy la película. La está criticando hoy mismo. Todavía no la vio.
Yo me fui.
¿Y cómo dijo?
Yo me casé el 3 de febrero. Viajé el 4. Sin billete de vuelta. No conocíamos a nadie.
¿Cómo carajo llegaste a ser el preparador físico del Barcelona y el personal de
Diego? El primer día que lo vi a Menotti.
Y yo venía de Rivadavia, de Lincoln. Ni siquiera de Buenos Aires. Yo fui de Lincoln, del campo me fui. Flaco, acá está este muchacho que es profe de educación física que quiere hablar con vos. Hola, César. No quiero molestar. Simplemente yo vine de Argentina y quiero hacer una experiencia en el fútbol europeo, pero quiero empezar por el Barcelona. Quería
ambicioso,
tener una sesión para ver los entrenamientos. Y me dice, bueno, no hay problema, vení mañana. No, hace 20 días que llego a la puerta y si hay como 100 ahí, no, vos dejá tu nombre que mañana entras. Y al rato viene Diego. Hola, profe, ¿cómo te va? ¿Qué hace? Bla, 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 bla. Y escúchame.
Andá a la tribuna, que está Claudia, con dos amigos.
Tiene mate, ahí tiene torta. Y yo cuando escuché mate y torta, tenía hambre. Fui a la tribuna, no los quise molestar y empecé a anotar unas cositas. Y en una de esas Claudia, que estaba más abajo, como 20 metros, me dice, profe, ¿qué está anotando?
Diego no es un tipo que tiene problemas de salud. La salud de Diego pasa por su estado anímico. Cuando Diego está triste, está enfermo. Cuando Diego está bien y feliz, está sano. Y nosotros estamos viendo a un Diego sano, hoy por hoy, una de las banderas que traje yo, que dice, Diego, si vos estás bien, nosotros estamos bien.
Vos lo conocés a Diego, te podés medir qué reacción va a tener.
La que tuvo hasta ahora me la podía imaginar, aunque hoy yo me levanté a la mañana y me encontré con un mensaje de Diego. Yo a Diego le mandé un mensaje de WhatsApp, ustedes saben que yo tengo un grupo de WhatsApp con Maradona. Yo y todos los números que tengo de Maradona. Son 7. Anoche, cuando estábamos con Fernando ya disfrazados ahí entre...
Fernando Monio Rojo, impresionante.
Exactamente. Le mandamos esa foto, le mando esa foto al WhatsApp. Hoy cuando me levanto, tenía un mensaje de él de las 6 de la mañana mía, que no sé ni qué ahora es en Sinaloa, cargándome, se vayan ustedes dos a devolver esos trajes que son alquilados y les quedan 15 minutos. Ese era todo el mensaje que tenía.
Y yo por decir algo le digo, no, estoy siguiendo al pibito ese el día, va a jugar bien ese chico, ¿eh? ¿Qué apellido es? Entonces ella se ríe. Venga, venga, que tenemos acá. Y tenía una pastafrola de membrillo. Sí, justo la pastafrola, que era a mí lo que más...
Y de membrillo.
¿Cómo estás diciendo que no comía pastafrola?
No, por supuesto.
O sea, es que después digo, no me invitan más, porque creo que se la comí toda. Tenía breve. Pero a partir de ahí empecé a tener con ellos una relación. Cuando llegué a Barcelona, Diego me dijo, bueno, espérame a tal hora, tal día, en la puerta del Nou Camp. No, Fer, mira, yo quería hablar con vos porque...
¿Puchereando?
Puchereando me dice, quiero que vos te quedes a trabajar conmigo como mi preparador físico personal. ¿Te parece, Diego? Mirá que van a decir que es otra de tus excentricidades. No, a mí no me importa un carajo, porque estos siempre van a hablar de mí. Cuando salí de... Nah, yo
¿Cómo le dije que lo piense?
Sí, estoy loco, mirá si se arrepiente.
Y cuando vuelvo a la casa le digo, hola, Diego, ¿cómo te va? Estuve pensando lo que me dijiste el otro día. Dale. Y entonces me dice, bueno, entonces mañana pasa por la oficina de Jorge. Y yo, ¿para qué? para firmar el contrato. ¿Qué contrato? No, no, yo con vos no me firmé ningún contrato. ¿Y cómo? No, si vos me contaste a un montón de amigos tuyos que le diste una mano y después te hicieron juicio. No, no, de la relación nuestra no va a comer ninguna ave negra, ¿me acuerdo? Le dije así porque era la manera en que...
Ninguna ave negra.
Así que dame la mano, te doy la mano, bueno, listo. Y estuvimos casi 11 años.
El que no quiera basta, no quiera su mamá. El que no quiera basta, no quiere. No.
¿Y qué sería de Batman sin Robin? Del Chavo sin Kiko, de mis almuerzos sin Chinchus. ¿Y qué sería del Diego sin Cani?
Claudio, Paul, sí. Fácil la pregunta. ¿Por qué no jugaste Francia 98?
Porque el técnico me dejó afuera, mal.
¿Te explicó por qué te dejó afuera?
No,
¿qué
vas a
contar?
No,
contame, ¿qué te dijo Pasarela?
Porque tenía jugadores,
una nueva generación, hizo el famoso recambio.
Ah, eso es mentira.
Hay otra historia que...
lleva a Delgado, que no había jugado mucho en la selección argentina.
No, era nuevo. Nada, sí, no tengo nada, era nuevo. Delgado,
no, no, no es con Delgado, es para entender por qué.
Lleva a Balbo, que no estaba jugando en la Roma. Crespo, que estaba lesionado un poco. Y Batistuta. Tres en la misma posición.
Pero está bien, igual estaba Ortega, estaba el Piojo López y estaba Delgado, que no tenía un historial en,
no, de hecho,
en
la selección argentina. Creo que no entró.
No, no entró, no entró ni un minuto.
No.
Pero bueno, hay una historia que yo ahí dije, que era la historia de gente que laburaba con él.
¿El representante?
Que lo dije. Y que bueno, querían...
¿Vos que el representante no? Quería venderlo.
Aparentemente había representante. Oferta. No, yo no tenía representante en esa época. No, no tenía representante.
¿Y te querían que alguno sea tu representante?
Alguno me hizo una llamada y quería que sea el representante, sí.
¿Era el mismo que Pasarela?
¿Por qué no arreglamos?
Y era muy amigo, claro.
Sí. Y Delgado aparentemente iba...
Tenía ese representante.
Tenía ese representante. No tengo nada.
No, es un crack,
el
es un crack.
No tengo nada contra el Chelo Delgado. Él no tiene la culpa.
No, no. Yeah. Igual con los mundiales, por supuesto que te ganaste el cielo ya con Brasil y con Italia. Te ganaste el cielo, eso es para toda la vida. ¿Cómo te llevaste con el Brasil? Decime qué se siente. Que de golpe eras canción. No sé, ¿la cantaste
sí,
alguna
fue
vez?
Espectacular. Sí.
Casi como que la canté toda. Cuando la escuchaste por primera vez.
Un par de veces.
La escuchaste por primera vez.
Sí, me sorprendió igual. Por eso fue en el 2014.
Pero vos fuiste a Brasil. ¿Tuviste alguna vez algún brasileño te dijo algo por aquel gol, aquel tafarel, aquel festejo?
No, pero con buena onda, te digo la verdad.
Me vuelvo loco.
¿Los brasileños?
Sí, man, no lo gritaste.
No, bien, mirá que reíste, yo voy mucho.
Te reíste, no lo gritaste.
Sí, pero porque faltaban 11 minutos. No como hice el cabezón Ruggeri que lo festejé como si fuera un gol así nomás.
Te reíste, cagaste de risa.
Claro.
Ahí fue genial.
Faltaban 11 minutos.
El temor mío era con el paseo que nos habían pegado en el primer tiempo. Pero te juro que dentro de mí quería que termine 1-0. Quiero ser yo.
El único gol.
Y que termine 1-0. Lo que pasa es que nosotros no teníamos una chance. Estar mano a mano con un arquero, ¿cuándo la tuvimos?
Nunca.
Muy pocas veces. Yo jugaba solo ahí adelante.
Te quiero preguntar por una historia de amor.
Tu historia de amor con el Diego.
Hay como una historia de amor. Alguna vez me dijiste, no es que somos íntimos amigos que hablamos todos los días, pero no, cuando no. Se ven algo pasa, cuando te enteraste que estaba en gimnasia, fuiste. Y de hecho él tuvo muchos gestos con vos.
Sí, lo quiero.
Entiendo.
Lo quiero mucho.
Es mi gran amigo.
Y para mí es el jugador más grande de la historia del fútbol. Y por eso siempre digo que lo cuidemos. Porque no va a haber otro tipo.
No va a haber otro jugador como este.
Ni siquiera va a haber otro personaje como este fuera de la cancha. ¿Entendés?
Claro.
Lo que digo.
Sí, no hay.
Ni siquiera no, no hay. Ni adentro ni afuera.
¿Y afuera por qué?
Es un gigante.
Y lo quiero mucho, pero mucho, mucho. ¿Eh? Es como un hermano. O más incluso.
Bueno, ¿saben qué? Me cansé. Tanto hablar de Diego, me dieron ganas de renunciar.
Pero no, Manu, bancá este proyecto.
Yo les agradezco, pero la verdad que no podemos estar todo el día hablando de fútbol. Chao, muchachos. ¿Les escribo más adelante o les hago saber vía Morla mi decisión?